libro de Primera de Juan describe a los cristianos como los que vencemos al maligno, los que vencemos al mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? Bueno, en el pasaje que estamos revisando este año, de 1 Juan 5, el versículo 1 al 12, nos explica que los que creen en Jesús como el Cristo son nacidos de Dios. Los que son nacidos de Dios vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe en Jesús como el Hijo de Dios. Pero este es Jesucristo, que ha venido mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu da testimonio de esto, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esto es lo que nos enseña nuestro texto para este mes, en el versículo 7. Véanlo. 1 Juan 5:7. Estamos en el séptimo mes, nos toca este versículo. 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora, en la providencia de Dios, tenemos este versículo en la versión de la Biblia que nosotros usamos. Y aunque no estuviera, las verdades de este versículo están en otras partes de las Escrituras. Los teólogos avanzados han de saber por qué digo estas cosas. Ahora, nuestro texto tiene tres frases que serán las divisiones principales del sermón. La primera frase: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. La segunda frase: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y la tercera frase: y estos tres son uno. Eso es lo que vamos a estudiar. Muy bien, la primera frase dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Como aprendimos en el versículo anterior, el Espíritu da testimonio. El Espíritu es la verdad, nos dice, el Espíritu da testimonio. Pero el Espíritu Santo no testifica por sí mismo. No testifica de manera independiente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y estos tres son uno. ¿Pero por qué dice esto? ¿Que no fuera suficiente con el testimonio del Espíritu? Sí, claro. Pero aquí tenemos la realidad de la Trinidad. El Espíritu Santo no puede testificar por sí mismo. Es imposible, porque es parte de la Trinidad. Es imposible que el Espíritu dé testimonio solo. Y por supuesto también, al ser tres en la historia, vemos esto, vamos a ver unos versículos. A través de la historia de la Biblia y los Evangelios nos encontramos que son tres los que dan testimonio, porque es así como Dios confirma legalmente su testimonio. A los que apuntan, escriban Deuteronomio 19:15. No, les voy a leer de Mateo. Mateo 18 nos dice en el versículo 16. Mateo capítulo 18 y el versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo, hablando del proceso de reconciliación y cómo se debe perdonar a un hermano, nos dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y eso tiene sus bases legales en lo que podemos leer de Deuteronomio, en la ley, en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, 2 Corintios capítulo 13 y versículo 1. 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 1. El apóstol Pablo aquí nos dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Entonces, el testimonio del cielo es verdad. Está confirmado. Es algo segurísimo. Está confirmado por tres personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos este versículo aquí. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Aquí nos dice el texto: porque tres son los que dan testimonio. ¿Qué testimonio dan? Muy fácil. ¿De qué está hablando el apóstol aquí en 1 Juan capítulo 5? Nos dice, en primer lugar, el que cree en Jesucristo es nacido de Dios. El que cree en Jesucristo ha vencido al mundo. El que cree en Jesucristo, en otras palabras, es una persona que ha vencido al mundo por Jesucristo, por la fe que tiene en Él. Es una persona que tiene vida eterna, es una persona que tiene salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido al mundo, nos dice. Cristo ha venido al mundo y Él ha derramado su sangre por nosotros. Este es el testimonio que da el cielo. Claramente lo vemos esto en el versículo 11. Este es el testimonio. Véanlo ustedes con sus propios ojos. ¿Cuál es el testimonio del cielo? Este es el testimonio. En resumen, esto es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que cree en el Hijo, tiene la vida. El que no cree, no tiene la vida. El que cree en el Hijo ha nacido de nuevo. Piensa el mundo. Tiene todas estas cosas, estas bendiciones, la salvación de Dios. Ese es el testimonio. Y es un testimonio desde el cielo. Podemos traducir nuestro texto, porque tres en el cielo son los que dan testimonio. Aquí cuando nos dice la palabra de Dios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, no significa que Dios está dando testimonio allá arriba. Es un testimonio del cielo para nosotros. La Biblia es el testimonio del cielo. La Biblia, la palabra de Dios, es el testimonio de Dios. Es en la Biblia que nos encontramos palabras como en el bautismo, nuestro Señor Jesucristo escucha una voz del cielo. Juan el Bautista escucha una voz del cielo. El mundo escucha la voz del cielo, donde el Dios Padre nos dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Ese es el testimonio del cielo, a Él oír. Aquí está la salvación, este es mi Hijo amado. El Hijo y el Espíritu testifican lo mismo. Vean conmigo en el último libro de la Biblia, el último pasaje de la Biblia, capítulo 22. Lo último que se nos dice, este es el testimonio. Versículo 13, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros, ¿qué? Testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico, yo doy testimonio a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará a su parte el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ese es el testimonio de Dios. Ese es el testimonio en el cielo para nosotros. Y es algo segurísimo. Está confirmado. Es indubitable. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y por así decirlo, son los mejores testigos. ¿Quiénes son los que dan testimonio? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y aquí volvemos entonces, y aquí está la segunda frase de nuestro texto, de lo que nos dice 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre. En 2 Corintios 1, el apóstol Pablo exalta con estas palabras a nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y es muy importante reconocer esto. Dios Padre, escuchen esto, Dios Padre es Padre especialmente en referencia al Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que lean las epístolas y escuchen de Dios Padre y lean, fíjense qué dicen los apóstoles. Se refieren a Dios Padre como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es cierto, Él es nuestro Padre Celestial, pero hay una gran, gran diferencia. Nosotros somos adoptados. Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto es, nosotros adoramos a Dios Padre como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le amamos a Él, le adoramos, porque Él como Padre envió a su Hijo. Vean conmigo 1 Juan 4:14. Esto es lo que quiero decir. 1 Juan 4:14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, es en referencia a su Hijo que él como Padre da este testimonio. Más de esto, cuando lleguemos al versículo 9, el versículo de septiembre, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, en cuanto al Hijo, Juan usa una palabra que para nosotros suena muy extraña. Él dice que son tres los que dan testimonio: el Padre, y luego ¿quién? El Verbo. Cuando nosotros, cuando menos yo, cuando pienso del Verbo, pienso de la gramática y ese terrible segundo año en la primaria que me enseñaron, ¿verdad? El caballo corre por el campo, el sujeto. Todavía enseñan eso, el caballo corre por el campo, el sujeto, el verbo y el predicado, ¿se acuerdan? Entonces, y lo leemos aquí y se nos suena tanto extraño. Bueno, lo que pasó es que esta palabra verbo del latín viene a través de nuestras vidas en español, pero significa simplemente, el término significa simplemente palabra. El original es logos, significa declaración, significa la palabra, la revelación de Dios. Lean otras Biblias en otros lenguajes y van a encontrar este término traducido ahí, palabra. Y es por eso que muchos teólogos hablan de Cristo como la palabra encarnada. La Biblia es la palabra escrita, pero Cristo es la palabra encarnada. Y dicen esto por Juan capítulo 1. Ver el Evangelio de Juan. Mejor lo leemos y va a estar aquí, creo, más claro y debe llegar más a nuestros corazones directamente la palabra de Dios. Juan capítulo 1. Vamos a comenzar a leer el versículo 1. Es aquí donde por primera vez nos encontramos con esta palabra. No se olviden, está hablando de Cristo, está hablando del Hijo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en resumen, y pueden aquí ustedes leer el gran testimonio de nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de Juan. En resumen, ¿cuál es su testimonio? El testimonio es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, dice Él, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, siguiendo con nuestro texto, ya hablamos del Padre, hablamos del Hijo, ahora tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No que el Padre no sea santo, y no que el Hijo no sea santo, por supuesto que lo son. Los querubines, los seres vivientes en Apocalipsis, cantan santo, santo, santo. Pero se llama Espíritu Santo porque una de las funciones especiales del Espíritu es la de santificarnos. Si hay algo de misericordia, esto viene del Padre de misericordias. Si hay algo de santidad, esto viene del Espíritu de santidad. Y es porque Él es el Espíritu Santo, que nosotros somos hechos nuevas criaturas por Él. Es por eso que nos separa el mundo para Dios. Nos da de su fruto, nos da las virtudes de Cristo, y así podemos vencer el pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero el punto es el testimonio de su Espíritu. El testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que testifica el Espíritu Santo? Lo mismo, vida eterna en Cristo. Nos da testimonio de Cristo, nos ilumina guiándonos a la verdad del Evangelio a través de la palabra de Dios. Pero veámoslo con nuestros propios ojos. Vean Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Vamos a empezar a leer con el versículo 7. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí tenemos a este Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Estos tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dan el mismo testimonio, concuerdan. ¿Por qué? Porque estos tres son uno. Esa es la última frase de nuestro texto. Y estos tres son uno, nos dice 1 Juan 5:1. Ahora, aquí yo esto no lo puedo explicar. No puedo explicar a Dios, no puedo explicar la Trinidad. Es imposible. No vamos a entender estas cosas hasta que estemos en el cielo. No hay un hombre, un predicador capaz, un maestro, un teólogo capaz de explicar la Trinidad. Había un teólogo que dijo más o menos estas palabras. Si tratas de entender la Trinidad, pierdes tu mente. Si tratas de entender la Trinidad, you lose your mind. Pierdes tu mente, te vuelves loco. Pero si niegas la Trinidad, pierdes tu alma. Y esto es muy cierto. No podemos entenderla, pero no podemos negarla. Es la revelación de Dios. Es algo que aceptamos por fe. No lo entendemos, pero lo creemos. Lo creemos porque Dios nos lo ha revelado. Esta es nuestra salvación. Y no solamente en esta frase. Y estos son tres. Y estos tres son uno. No, no, no. Desde Génesis capítulo 1, desde el primer libro de la Biblia, el primer capítulo, leemos de Dios en plural. Leemos de Dios dialogando con el Hijo y con el Espíritu cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Leemos en varios pasajes de las tres personas manifestándose al mismo tiempo. Por ejemplo, en el bautismo de nuestro Señor. ¿Quién fue bautizado? Cristo, el Hijo, fue bautizado. ¿Quién habló desde el cielo? El Padre habló desde el cielo. No tan solamente en el monte de la transfiguración, pero en el bautismo también Él dijo, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo nos dice ahí, en el pasaje del bautismo, el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Leemos en la historia de Felipe, en Juan capítulo 14, véanlo, Juan capítulo 14, lo acabamos de citar, desde ahí donde dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, Y luego nos dice el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. No. Y desde ahora le conocéis y habéis visto. Felipe está confuso. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Dios Padre, el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5 nos encontramos la triste y trágica historia de Ananías y Safira. Y nos dice ahí ese pasaje, los apóstoles le dicen a Ananías y Safira, ustedes le mintieron al Espíritu Santo. E inmediatamente después le dicen a ellos, ustedes les mintieron a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Es lo mismo. Lo mismo exactamente. Los tres son uno. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios. Hay un solo Dios. Pero creemos en Dios en tres personas. Creemos que estos tres son uno. Por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Aquí ya se acaba la clase de teología. Y yo sé que hemos dicho muchas cosas algo profundas. Pero también aquí tenemos algo muy práctico. Terminemos con algunas aplicaciones. Primera aplicación, primera lección. Número uno. Tenemos que conocer y creer en el Dios de la Biblia para poder vencer al mundo. Tenemos que conocer y creer en el Dios de la Biblia para poder vencer al mundo. Nuestro texto, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Este texto está escrito en el contexto de que los creyentes vencen al mundo. Ahora, digo que para vencer al mundo tenemos que conocer y creer en el Dios de la Biblia. Ya lo vimos, 1 Juan 4.14, véanlo. 1 Juan 4.14, consideramos esta frase cuando estudiamos este libro de forma general. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído. Y esto es lo más importante. Hay muchas personas que conocen, pero no creen. Y hay algunas personas que creen, pero no conocen. Las dos cosas son importantes aquí para poder vencer al mundo. Todo el mundo, por así decirlo, todos nuestros amigos y los vecinos dicen que creen en Dios. Todo el mundo, en nuestro trabajo, en la escuela, todo el mundo dicen que creen en Cristo. Entonces, ¿por qué no son cristianos? Entonces, ¿por qué no adoran a Dios? ¿Por qué no están aquí esta tarde? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no pueden vencer las tentaciones del mundo? ¿Por qué? Porque no conocen y creen en el Dios de la Biblia. No conocen al Padre, no conocen al Verbo, no conocen al Espíritu Santo. Al no conocerlos, no creen en ellos realmente. No creen en el Padre como Él es. No creen en el Hijo lo que Él ha hecho. No creen en el Espíritu Santo. No creen en su testimonio. Entonces no nacen de nuevo. Entonces no pueden vencer al mundo. Ya lo hemos estudiado esto. Ahora, hermanos y amigos, no que tengamos que ser teólogos o eruditos con conocimiento de hebreo y de griego para poder vencer al mundo y ser cristianos. No, no, no. No tienes que meterte de monja o un seminario o un instituto. No, 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 no. Pero sí, para creer en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos que conocer y creer al Dios de la Biblia. No al Dios de nuestra imaginación. No al Dios de la tradición. Pero Dios como Él es verdaderamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, por ejemplo, no es un crucifijo. No es una estampa de un hombre débil, triste, cabizbajo, con barbas. Jesús no es un ser del cual sin reverencia podamos decir, por cierto, profanando su nombre, diciendo su nombre en vano, ¡ay, Jesús! O el Padre, el Dios de la Biblia, no es un tatita Dios, no es el de allá arriba. El Espíritu no es una paloma simple de adorno. No, por supuesto que no. Queremos nacer de nuevo. Queremos vencer al mundo. Queremos amar a Dios y tener ese amor para guardar sus mandamientos. Entonces tenemos que conocer y creer al Padre revelado en la Biblia, al Hijo revelado en la Palabra de Dios, al Espíritu Santo revelado en la Biblia. Tenemos que orar y adorar a ellos tal y como ellos nos han revelado. De eso se trata la cristiandad. Lo último, te aseguro, tu vida va a cambiar si conoces al Padre de gloria, como se le dice aquí en la Biblia, Dios Padre, al Padre de los Espíritus, que dio a su único Hijo, a su amado Hijo, a morir por nuestros pecados. Lo vas a amar porque lo vas a amar. Y por lo tanto, vas a guardar sus mandamientos porque lo vas a amar. Pero primero hay que conocerlo y hay que creer en él. Tu vida va a cambiar totalmente cuando conozcas al Hijo y creas en el Hijo. ¿Por qué? Porque nacerás de nuevo. Y nos dice la gran promesa del versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero la clave y el chiste es conocer al Jesús y al Cristo y al Hijo de Dios de la Biblia. Porque es así que tendrás al Espíritu Santo y tendrás su fruto en tu vida y el testimonio en tu propia vida, como dice el versículo 10. Y eso te va a cambiar. Entonces, amigo, ¿quieres conocer y creer en la palabra encarnada, en el Verbo? Tienes que conocer la palabra escrita. Tienes que conocer y creer este libro. Es aquí donde tenemos revelado a Cristo y su Evangelio. Es aquí donde nos encontramos al Padre y el poder del Espíritu Santo. Desde la primera página hasta la última está ahí el testimonio. Tenemos vida eterna en el Hijo. Segunda aplicación. Es secundaria, pero creo que está aquí. Tenemos que conocer y creer en el cielo. Tenemos que conocer y creer en el cielo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El funeral de Marta me hizo pensar mucho en el cielo. Siempre, obviamente, yo he creído en el cielo y soy pastor, leo la Biblia. Espero ir al cielo. Pero esta semana pasada, cuando estaba preparándome para el mensaje en el funeral de nuestra hermana Marta de Rejón, me hizo pensar mucho en el cielo. Ahora sí me voy a volver un poquito filosófico, y me perdonan. Pero hermanos, el cielo de verdad existe. Lo voy a decir en las palabras más sencillas y básicas. El cielo, la dimensión del cielo, la eternidad del cielo, de verdad existe. Y traté de explicar esto en el funeral, en el mensaje, de esta vida en este mundo es muy breve, esta vida de problemas, enfermedades y tragedias realmente no es nada en comparación con la vida real de nosotros que realmente es en el cielo, no es en este mundo. Como cristianos tenemos la gran esperanza de ir al cielo. Cristo murió para llevarnos a Dios al cielo. Un lugar de verdad donde no hay nada malo, absolutamente nada malo. Nada de dolores, nada de enfermedades, nada de tentaciones. Un lugar de puras cosas buenas y bellas. Descanso, gozo, recompensas. Y de verdad, lo máximo, lo mejor, muchísimo mejor del cielo es que allí está Dios. Un lugar de adoración perfecta, un lugar donde no tenemos ya ninguna duda absoluta. Tenemos el conocimiento perfecto, un cielo lleno de alegría, paz y gloria. El salmista trata de explicar esto con estas palabras: delicias a su diestra para siempre. Lo cantamos, por cierto, esta tarde. Vamos a entenderlo más cuando estemos allá, pero esta es la gran esperanza del cristiano. En la mansión donde Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar que me quebrante el corazón. Yo gozo cada día aquí su protección y gran amor, pero es mejor estar allí en la presencia del Señor. Perfecto amor encontraré con el Señor en su mansión. Perfecta paz allí tendré con mi Jesús en comunión. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad. Y ya con Cristo estaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Como cristianos, y creo yo que entre más cristianos seamos, más debemos de apreciar y tener la gran esperanza que en el cielo ya no va a haber pecado, ya no va a haber ninguna tribulación, ya no va a haber ninguna duda. De verdad vamos a gozar la cristiandad al 100%. Esa sed y esa hambre de justicia, esa sed y hambre que tenemos de Dios, que queremos ya estar bien, sin ningún defecto, sin ninguna duda, sin ninguna tentación, y glorificar a Dios con todo lo que somos, lo vamos a hacer en el cielo. Y entonces sí vamos a tener esa felicidad total. ¿Y saben qué? Esto nos ayuda también. ¿Por qué? Uno de los secretos para vencer al mundo es no amar al mundo, como dice Primera de Juan. Es no amar al mundo, sino amar el cielo y las cosas del cielo. Entonces, entre más conozcamos y creamos en el cielo, así menos vamos a amar este mundo y las cosas del mundo, más vamos a amar las cosas del cielo. No vamos a trabajar por las cosas de este mundo, sino vamos a trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, que nos dice Juan. La última aplicación. Tenemos que conocer y creer en el testimonio del cielo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Entonces, tenemos que conocer y creer en el testimonio del cielo. Hebreos 12:25 nos advierte. Hebreos capítulo 12 y el versículo 25. Estudiamos este pasaje, es en el contexto donde se nos habla de la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Y luego nos dice inmediatamente en el versículo 25, Hebreos 12, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¡Ay de nosotros si desechamos el testimonio del que nos habla, nos amonesta desde los cielos! La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, cosas como hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Entonces vale más que obedezcamos, escuchemos, creamos, conozcamos el testimonio del cielo. Lo tenemos que conocer y creer, y no hay mejor testimonio que desde el cielo, por supuesto. Como dice el versículo 9, volviendo a nuestro pasaje, vamos a estudiar en septiembre, 1 Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y si no, lo hacemos mentirosos y no lo creemos. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha, que el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y también esto es muy práctico para nosotros como cristianos. Según las estadísticas, la mayoría, realmente en toda mi vida, solo he conocido a una sola persona que me ha dicho que nunca ha dudado de su salvación. Una sola persona en toda mi vida. La mayoría de los cristianos, y esto los teólogos y los predicadores sabemos, y si somos honestos, vamos a decir, es verdad. La mayoría de los cristianos sufren en cuanto a la seguridad de su salvación. Y esto aquí, esto es muy práctico en cuanto a esto. A lo último, tenemos seguridad de salvación porque Dios no es un mentiroso. A lo último, ¿sabes cómo puedes estar seguro de que eres salvo? No porque sientas unas ñañaras, se usa toda esa palabra, me permiten usar esa palabra. No porque sientas algunas ñañaras espirituales, o viste alguna luz, o tuviste una visión, o algo. No se trata de eso. A lo último, tú puedes tener seguridad de salvación, porque Dios no es un mentiroso. Tú has creído su testimonio, tú crees en su Hijo, quién fue Él, cómo es Él, cómo vivió Él, cómo, por qué murió. ¿Cómo es que resucitó? Que Él intercede por nosotros. ¿Tú crees que Él es el único mediador entre Dios y los hombres? Entonces, tú tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice y Dios no miente. Y no le creemos al diablo cuando pone esas dudas en nuestros corazones. Le creemos a Dios. Esta es la victoria sobre el diablo y sobre el mundo. Nuestra fe, que creemos en el testimonio de Dios. Y amigos, tenemos que creer en el testimonio del cielo. Esto es algo de vida o muerte. Versículo 11 nos dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto es lo que te hace nacer de nuevo. Esto es lo que te hace vencer al mundo. Esto es lo que te da vida eterna, para glorificar y disfrutar de Dios para siempre. De eso se trata nuestro texto para este mes, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Oremos.